tan sutil que la goma espuma. Tú, no sé si estarás.
¿Has visto qué sonrisilla nos pone Pablo?
No, es que se ha puesto a cantar, se ha dado cuenta que el
libro
está abierto.
Tú las del disco de Vía Dalma te los vas a saber todas, ¿eh?
Por supuesto, ¿eh?
Por supuesto.
Hombre, yo siempre he sido un seguidor de Sergio. Y además, ahora últimamente le veo paseando muchísimo por el barrio de las letras. No sé si tiene alguna cosa por ahí.
No despista,
no, pero... No, es una de las zonas que es verdad que me gusta pasear, ajá, sí. Antes lo decía, viniendo para acá, para la radio, que... Madrid es una ciudad que es para pasearla, ¿no? Y soy de esos, me gusta transitar.
Eso mucho. Si tienes suerte y lo han limpiado ese día.
Bueno, por donde pasas, lo limpias todo.
Si tienes suerte y no vas en moto o en bici o peatón.
Tenemos una batalla, tenemos ahí una batalla con el ayuntamiento. Oye, Sergio, ¿y eres de los que te dejan pasear? O...
Sí, no, además yo voy en metro y esas cosas, me gusta disfrutar mucho de Madrid.
Pero las chicas, lo que se refería Alberto es si no te asedian.
No, pero es bueno que la gente te pare, ¿no?
Y claro, que si te ven en el metro ya no, debes, fíjate lo que se parece a Sergio Dalma ese, ¿eh?
Cuando se dan cuenta ya he bajado. Pero es bueno que la gente también, oye, te reconozca y te pare, forma parte de este trabajo. A todos nos gusta, ¿no? Que reconozcan nuestra obra y que te reconozcan a ti, claro.
Bueno, Sergio, que siempre es uno del... Antes cuando lo viste digo, qué caro te vendes, porque ya llevamos unos cuantos meses sin saber de él y eso como que le ponemos falta, ¿eh? Porque es de esas personas que nos gusta tener cerquita. Hoy estábamos antes hablando con el entrenador personal de Bustamante, Martín Jaqueta, que es un tío como muy optimista y que nos ha dado muy buen rollo, ¿verdad? Y Sergio es otra de esas personas igual, que cuando de repente llega dijo, que te pare, lo llevas dentro, como que da buen rollo, ¿no?
Yo creo que eso es, uno tiene que pasarlo bien. A mí me dicen que soy un disfrutón. Ajá. Y es verdad, me gusta disfrutar de cada momento, de cada situación.
Y además lo lleva muy bien, ¿eh?, lo de su carrera, porque, bueno, él hace su disco, lo graba, luego se hace su gira, pero luego también se da tiempo para descansar, o sea, que él se impone un ritmo de vida, y cuando está en su descanso, es su descanso. O sea, no vayas a buscar a Sergio en mitad del descanso, que como que no, o sea, lo intentas llevar, aunque este año ha sido un poco más difícil, ¿no?
Sí, pero también, quieras o no, cuando tu trabajo también forma parte de tu hobby y lo pasas bien, piensa que... A mí siempre me critican mis compañeros, me dicen, oye, que nunca pides a qué horario es la prueba de sonido, a qué hotel vamos. Digo, no, a mí me interesa saber, ¿habéis reservado el restaurante tal que tenemos que ir a comer? Yo soy el que llevo la producción gastronómica, porque, oye, eso te lo permite este trabajo, con lo cual, imagínate.
Compartimos ese placer, ¿eh? Nos gusta mucho, y él también, la gastronomía,
ya no te cuento
el buen vino.
Que vengo de Italia de grabar el segundo volumen de Vía Dalma. Yo creo que he bebido más vino que he cantado. Eso ha sido un disparate, ¿sabes? Que les gusta vivir bien allí.
Y para que además, para el tipo de voz tuya, así el género un poco rascado, pues
va
es
bien.
Mejor con vino.
Mucho va bien el vino.
Pues digan a Joey Cocker.
¿Es cierto que ha sido de estos discos que te ha fastidiado terminar? Que cuando has terminado de grabarlo has dicho, jolín,
sí,
qué rápido se me ha pasado. Me hubiera gustado que hubiera habido un poco más de tiempo, ¿no?
Sí, porque como era un proyecto que tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, era canciones que me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Lo complicado, ¿no?, al principio era decir, bueno, lo tengo que llevar a mi terreno, que suene Dalma, pero ya una vez lo teníamos encaminado, sí, pasó todo muy rápido, me sentí muy a gusto y, bueno, sí, son aquellas grabaciones que te da pena, sí.
¿Y eso habrá hecho que se queden ahí unas cuantas para volver a grabar o como...?
Muchas, sí, porque yo no soy partidario de las segundas partes, nunca me ha gustado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues hubo tanta demanda por parte del público. Es verdad que se quedaron un montón de canciones fuera. Y al final pues dijimos, bueno, pues ahora es el momento y la oportunidad.
Vía Dalma, que es el disco que ha sacado, pero también había sacado unos meses antes 13, que suena así. Sonando a las 13:13, ¿eh? Esto sí que tiene que... ¿Te han dejado disfrutar de este disco? Porque este disco suena muy bien también, ¿eh? No sé si te han dejado disfrutar de él.
Cometimos esa locura, ¿no? Ese disparate, ¿no? En los tiempos que corren, sacar dos discos en un año es... Pero lo que te decía de Vía Dalma, lo teníamos tan en mente que dije, la compañía, lo grabamos y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Insistí que era un proyecto que... Yo creo que era ideal para Navidades y al final, pues oye, tuvimos dos grandes alegrías ese año, sí.
Quedo a dormir en tus
14 en el Palacio de los Deportes. Muchas de estas obviamente van a tener que salir, pero creo que va a ser un concierto como muy especial, ¿no? Y así todos tus, además se lo decía a micrófono cerrado, que todos sus directos, yo soy un gran seguidor de él en los directos, porque son conciertos muy especiales, lleva una pedazo de banda siempre detrás, suenan muy bien, y me ha dicho, bueno, pues este concierto no hay que perdérselo, ¿no?
Sí, no, además, oye, terminar una gira tan exitosa como ha sido esta en Madrid y en Barcelona, pues me hace muchísima ilusión. Es un recinto, el del Palacio, pues que a cualquier músico le apetece, ¿no? Y lo que digo yo, en tiempos de crisis vamos a ofrecer dos espectáculos en uno, que eso está muy bien, porque vamos a ofrecer lo que hacíamos durante todo este invierno, que era un espectáculo mucho más íntimo. Dentro de lo que es la magnitud de esta gira, buscar esa complicidad con el público, y luego una segunda parte que va a ser más rítmico, que es lo que estamos ofreciendo ahora, que hemos hecho hasta ahora.
Es que cuando uno echa la vista atrás, anda que no hay canciones que hayan sido conocidas y que hayan sido famosas de Sergio Dalma. Cuando uno, dicen que tiene un accidente o que está a punto de palmar, dicen que le pasan por delante la vida así y ve todas las imágenes. Nosotros hemos querido hacer lo mismo, pero con la música. Vamos a hacer un repasito de 2 minutos y medio de las canciones de Sergio, y a ver si hay alguna que usted no conozca.
Asusta los arreglos. Hay algunos que
no me digas, ¿no?
Sorprendió más, pusieras, antiguos, y la voz.
Tenías cara de sorpresa. ¿No te vuelves a escuchar después esos músicas de entonces?
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú terminas de grabar un disco y luego haces una gira, al terminar la gira, ese disco lo grabarías de otra manera, ¿no? Porque conforme vas interpretando las canciones, pues las vas moldeando de otra manera, ¿no? Y los discos, pues, se notan los arreglos, el sonido y la voz. La voz, por ejemplo, de Esa chica es mía, que es del 89 a hoy, ha cambiado. La voz está mucho... La voz de un cantante a partir de los 40 está mucho más redonda, más hecha, sí.
¿Y qué te pasa a ti con el amor? Que todas las canciones tienen por objeto el amor, ella es mía, volverá.
El amor y el desamor.
Llegará contigo.
Yo me había extrañado, o sea, aquí no hablamos de corazón nunca, digo, qué raro que le pregunte por su...
Nadia. Pero entiendo que la música al final es la poesía moderna y que hay un altísimo componente emocional siempre en la poesía y en la música.
Truco, tú no sabes que esto es un truco. truco.
No, pero sí, es verdad.
Pero
siempre ha existido lo del amor y el desamor. Pero al final es un poco también la demanda de, del público, ¿no? Cuando nosotros hemos empezado con aquel de Esa chica es mía y El bailar pegados, lo han demandado. Los autores siempre a la hora de hacerte un poco un traje a medida es un poco así, ¿no? Y si lo analizas en la radio, el 80% de las canciones al final también es un poco en la temática, ¿no? Que pasa que, claro, pues ahora le cantas al amor diferente a cuando le cantabas cuando empezaba, ¿no? Pues porque te han dado más palos y tienes más cicatrices, ¿no?
Sergio, yo veo que, repasando este tren de músicas que hemos puesto, pero si...
Bueno, unos... te han dado más palos y alguno habrás dado. Perdón. Oh, bueno, te quedas pensando, digo, sí, sí.
Hay heridas de guerra. Hay heridas, dejémoslo que hay heridas.
Ambos bandos siempre hay víctimas.
La culata la tira ahí marcada, Bruno.
Decía que en una discografía de más de 20 años te ha dado tiempo a cantar casi todo tipo de géneros, pero yo no sé si te haría gracias a ti juntarte un día, aunque solo fueran un garito y con una banda, tocar algo que no nos esperamos. O sea, te apetecería un día de repente hacer, mira, voy a hacer un repertorio solamente de clásicos de soul o temas de los Stones o de los Beatles.
El soul me encanta y el rock también. Yo siempre he sido, tengo un espíritu muy rockero, siempre me he catalogado. No me gusta el etiquetaje, ¿no? Siempre hay una gran manía de etiquetar las cosas, ¿no? A mí me dicen baladista o cantante música ligera, esos términos que dicen, coño, que yo soy un cantante de pop, lo que pasa que me siento cómodo tanto cantando baladas como temas más rítmicos, ¿no? Pero yo...
Si parte... un día te dijeran, amigo, venga, hazme un repertorio de versiones porque me caso y quiero que cantes en mi boda, ¿qué música elegirías tú para cantar de versiones?
¿De versiones? Hombre, el Vía Dalma le va como anillo al dedo. Porque...
Claro.
Pero, por ejemplo, en la banda, pues el director musical había estado en Barón Rojo y en varias bandas legendarias de rock y otros que habían estado en Sangre Azul. Y siempre me decían, es que tú hubieras servido para cantante de rock. No lo sé, pero sí me gusta, lo reconozco.
No, y a veces cuando te acompaña una banda y estás haciendo un directo, hay momentos en el directo que se arranca un guitarrista o que hay un momento tal que hay punteos y no sé qué, y en un momento dado dices, pues que esto es muy,
lo llevan, muy fuerte. Lo llevan en la sangre y a veces sí se nos escapa alguna cuando...
Oye, ¿cómo disfrutas más? Cuando siempre que viene un músico nos gusta saber un poco en qué momento del proceso de la creación se disfruta más. Cuando uno tiene que seleccionar la música para cantarla, cuando uno está en el estudio, cuando uno se va de promo, cuando uno se va de gira, ¿cuál es el momento en el que se disfruta más?
No, yo prefiero la gira. Ajá. El estudio siempre es más frío. Y eso que con Claudio en Italia lo hemos pasado muy bien, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, era como... No había nada de tensión, todo fluía muy bien. Pero siempre es lo que queda allí grabado, ¿no? En cambio, en la gira siempre tienes la oportunidad cada día cantarlo de otra forma, depende de tu estado de ánimo. El músico siempre está más a gusto en la carretera.
Ese Capitán Trueno no es un cruzado cualquiera. Lleva la marca.
No te lo hemos puesto porque tú eres muy seguidor del Capitán Trueno, ¿eh? No
sí.
Sé que tenías esa...
De pequeño yo tenía... Sí, iba... Recuerdo, cada sábado por la mañana iba a comer a casa de mi bisabuela, que estuvo muchos años, ella me cuidó durante muchos años, y era como un ritual cada sábado ir allí a comer con ella y me compraba lo de Capitán Trueno, sí.
Esos son pistas para luego las seguidoras y los fans que no sabrán ya a veces qué regalarte, pues oye, de vez en cuando, un cómic de esos de recuperar.
Y me da miedo, ¿no?, ir a ver la película.
Yo te iba a preguntar si habías tenido oportunidad de verlo o algo, pero claro.
Pero me da miedo. Luego también era muy fanático de Tintín. Ahora van a estrenar, además. Pero siempre te da miedo, ¿no? Igual que cuando lees un libro o ver la película, y me imagino que en este caso igual.
¿Qué otras aficiones tienes? Aparte de la gastronomía, el buen vino,
la lectura también me gusta bastante porque siempre es un buen acompañante, ¿no? Cuando viajas. Y sí me gusta leer, sí.
¿Y qué música escuchas, Sergio?
Pues mira, escucho de todo, quizás también por deformación profesional, ¿no? Pero pues ahora que tenemos esta suerte de llevar un iPod y que puedes almacenar tanta música, pues puedes escuchar desde Al Jarreau a Carmen Linares o a... me gusta todo, sí.
Mis brazos.
Qué dura esta canción, ¿eh?
Es muy heavy.
Yo la recordaba y yo decía, jolín, esta canción, qué putada, que tu mejor amiga está entre mis brazos y tal. Sí,
y luego dice, lo siento mucho, la vida es así, ¿no?
Sí, sí,
no la
inventado.
Y es un jeta que no ve.
Esto también la recordarías, Pablo.
Por supuesto. Yo me estaba preguntando, tú hablabas del público, que el público te demanda canciones de amor, ¿no? Mm. ¿Y tú has incorporado el público joven como seguidores tuyos? ¿O lo notas?
Hemos tenido esta gran suerte. Y, por ejemplo, con este disco, ¿no? Que en un principio era un disco pensado para... pues para esa gente que, como un homenaje, ¿no? Para esa generación que las vivió in situ, nos las enseñó a nosotros, ¿no? Y es curioso que ahora, pues, amigos de y amigas de mi hijo con 14 años que han descubierto, pues, ese tú de Tozzi o el italiano de Cotugno, eso es bueno, ¿no?
Sí.
Que haya ese cambio generacional. Y lo notas en los conciertos, tú estás en el escenario y en platea ves gente de diferentes edades. Eso.
Y cuando tú sales al escenario, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que primero te llama la atención? ¿Dónde van tus ojos?
En quitarte ese acojone que llevas. Porque antes de salir, es verdad, la responsabilidad esa, ¿no? Es que hoy en día yo digo que la gente que tiene esa diferencia de salir de casa, pagar una entrada para ir a verte, eso tiene, es muy importante, ¿no? Y dices, bueno, pues esta responsabilidad, esos nervios que te crean, ¿no? Y al salir, bueno, pues ese reencuentro con el público, eso es, te corre algo por dentro que es algo único, ¿no? Luego, conforme va desgranando un poco el concierto, pues lo vas viviendo, lo vas de otra manera, pero al principio es...
Las tres primeras canciones no se disfrutan, ¿no?
No, sí, sí. Los primeros compases,
y sobre todo ese choque. El entonar en la primera, ¿no? Cuando te arrancas ya...
Hostia, con sí, la primera, es que la primera ya desentonamos, apaga y vamos.
No, pero debe ser una responsabilidad. Esto es como empezar un programa de radio que te salga un gallito y dice, bueno, ya la hemos liado, ¿no? Pero esa tensión de que está sonando la orquesta y decir, me arranco, y que, vamos, lo que pasa es que, bueno, ya lleváis mucho tiempo.
Yo siempre lo digo, que ojalá la gente tuviera esa oportunidad de vivirlo contigo, ¿no? Desde atrás, porque es preciosa eso. Puede sonar masoca, pero nos gusta.
Es que además es curioso, porque luego preguntamos normalmente a casi todos los cantantes, oye, ¿cuál es el momento? Y casi siempre suele decir, o la gente suele decir, el directo. Pero sin embargo es lo que más dosis de sufrimiento llevas, por lo menos en la primera media hora, ¿no? O en el primero cuarto de hora antes de salir, que debe ser una situación angustiosa. Y dices, parece que ese pequeño sufrimiento como que al final gusta, ¿no? Es decir, bueno, tengo que estar bien, tengo que estar templado y tengo que sufrir un poquito para luego disfrutar, ¿no?
Pero esta es la salsa de este trabajo. Más los que llevan muchísimos años en esto lo dicen, que cuando desaparecen estos nervios, pues ya se pierde todo.
Oye, Sergio, eres una de las voces más reconocibles que hay en España, lo digo porque en cuanto uno pone un disco ya sabe que es él. Hay otros cantantes a los que a lo mejor hay que escuchar los 20 o 30 segundos hasta que pillas lo tuyo, es muy rápido. ¿Tú de quién has aprendido más a cantar? ¿De cantantes que todos conozcamos, quién has dicho, uy, de aquí hay mucho que aprender?
Bueno, siempre aprendes un poco de... eres un poco una esponja, ¿no? Pero yo, que venía del mundo de las orquestas, pues... tu tendencia era imitar al cantante que creaba un éxito y que luego tú tenías que cantar en la orquesta, ¿no? Fue a raíz de los jingles, cuando yo empecé a cantar jingles para radio, para televisión, encontrar un poco mi estilo, ¿no? Siempre las voces de publicidad eran voces como muy dulces, aterciopeladas, ¿no? Y yo, pues, empezamos con lo de la cerveza, lo del limón Schweppes, todo eso, que empezamos con ese tema de Police, a ser una voz un poco más agresiva, más rota, y ahí se creó un poco el estilo, ¿no? Pero tengo aquel recuerdo de en casa de mis padres, que sonaba mucha música italiana, mi madre una enamorada de Celentano y Cochante, y aquellas voces tan rotas, pasionales a la hora de expresar, me llamaba la atención y les imitaba un poco.
Bueno, pues ahora va a tener que sufrir un poquito más el día 14 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, porque no sé si incluso hay plazas un poco más complicadas, o sea, que se tiene más miedo que en otras. Es
sí,
decir,
sí.
El día 14 va a ser de los grandes, ¿no? De los,
sí,
de decir...
yo siempre digo que Madrid, porque es la ciudad donde vivo, ¿no? Y Barcelona, pues, es la ciudad donde he crecido a nivel personal y profesional. Son dos conciertos siempre muy importantes. Y luego Madrid, todos lo sabemos, tú te pegas un estornudo aquí en Madrid y se entera toda España. Y bueno, siempre se te mira con lupa, Pero es que estos retos son los bonitos. A mí me apetece mucho, hace bastante no tocamos en Madrid y este es un espectáculo que creo que la gente lo vamos a disfrutar. Dentro de lo grande que es el Palacio, esa primera parte yo creo que va a ser muy íntima.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, no se lo pueden perder. El próximo 14 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Sergio Dalma, bueno, pues presentándonos su disco Vía Alma, que ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí, que a ver si coincidimos, lo decimos siempre que venimos, bueno, tenemos que ponernos un día
que comer, quiero comer y a cenar tantas veces ya que...
Nos apuntamos otra más. Un abrazo, Sergio.
Gracias.
Hasta la próxima.
A todos.
Hasta
chao.
Luego.
Chao.
Son dos días, Madrid,